Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablar de política en este viernes, y la verdad que hacía mucho tiempo que no venían y que no coincidíamos. La verdad que nos hemos estado persiguiendo como el perro y el gato durante mucho, mucho tiempo, pero bueno, siempre es un placer que venga hasta esta radio, hasta Cope Rivera, a Olga Risueño, la que ahora le toca liderar Izquierda Esquerra en el Ayuntamiento de Tudela. Olga, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, estábamos hablando aquí en Petit Comité, me recordaba un poco la historia a cuando se fue Mariví Castillo y dejó un poco solos y huérfanos, en este caso a UPN por entonces. Se ha sentido en Izquierda Esquerra bastante, me imagino, la marcha de Eneko Larrarte, ¿no?
Sí, bueno, creo que hay diferencias, pero no voy a entrar en eso. Sí que creo que hay diferencias entre la marcha de la señora Castillo y del señor Larrarte, pero en cualquier caso, evidentemente se ha sentido. Creo que Eneko Larrarte, tanto en los 4 años de oposición como en los 4 años al frente de la alcaldía de Tudela, ha demostrado ser una persona muy preocupada y un buen gestor, y ha trabajado mucho. Creo que se le pueden achacar cosas, pero nunca falta de trabajo. Uh-huh. Y bueno, pues claro que se nota. Fundamentalmente, te voy a ser sincera, casi yo lo noto más en a nivel personal. O sea, Eneko es una persona con la que tengo muy buena relación, uh-huh. Es una persona a la que admiro y a la que tengo muchísimo cariño, y le echo mucho de menos en lo personal. En lo político creo que es una pérdida, evidentemente, pero bueno, los que estamos, pues estamos con la misma ilusión y con las mismas ganas.
Uh-huh. ¿Entendisteis su marcha, las razones?
Sí, yo creo que más que entender, que en mi caso lo entiendo, sobre todo es respetar. Creo que respetar las decisiones personales en los ámbitos laborales es fundamental, y no creo que haya que hacer sangre en ese sentido, porque ninguno de nosotros sabemos cómo hubiéramos reaccionado ante lo que nos ofrecen, sea de donde sea. Entonces, fundamentalmente respeto a las decisiones, y luego sí, claro, yo entiendo que es una gran oportunidad y es un gran reto, y ojalá además que ese reto de alguna manera beneficie a Tudela y a la Ribera.
Ajá. ¿Y crees que los que votaron en su día Izquierda Esquerra lo entienden?
Supongo que habrá de todo. Yo entiendo esa crítica, ¿eh? Entiendo la crítica política, ojo, a eso me refiero. Uh-huh. No la crítica personal ni la falta de respeto, pero sí que entiendo la crítica política de personas que hayan confiado fundamentalmente en Eneko y su marcha pues les haya sentado mal o les parezca que no es lo más adecuado. Uh-huh. Probablemente sí haya bastantes personas que puedan estar en esa línea, pero bueno, Izquierda Esquerra es mucho más que Eneko, y es verdad que aunque haya sido el líder y haya sido la cabeza visible, también creo que nos hemos esforzado en dar una imagen de equipo. Uh-huh. Y Eneko, por mucho que sea el líder, es mucho más que Eneko, es que la Esquerra es un partido y es un equipo.
Uh-huh. Bueno, y ahora todo el peso recae sobre ti. En este caso eres, bueno, un poquito la imagen, la portavoz. ¿En qué ha cambiado también la vida de Olga Risueño?
Bueno, no todo, porque insisto, somos un equipo y además estamos intentando reforzarlo no solo con los concejales y concejalas, sino tener pues un grupo de gente cercana que también nos ayuda, porque de los que estamos ahora al frente trabajamos todos. Además, hemos aumentado nuestra carga de trabajo porque ya no estamos gobernando, y entonces no es fácil. Pero bueno, yo siempre lo digo, mira, la oposición tiene una labor dignísima, tiene una labor súper importante. Estamos orgullosos y orgullosas de estar ahí. No tenemos ninguna duda, nosotros siempre hemos estado en la oposición y nos parece un trabajo muy digno. Uh-huh. Ahora nos toca aquí porque democráticamente es donde nos ha puesto la ciudadanía y lo asumimos perfectamente. Uh-huh. Pero es verdad que no tener la responsabilidad de las decisiones, de cosas que afectan a la gente o el dinero de la gente, te quita un peso de encima, ¿eh?
Uh-huh. ¿Tarda uno en asumir en este caso que la gente le ha pasado a darles labor de gobierno a la oposición? Uh-huh. ¿Uno tarda mucho tiempo en todo ello?
Bueno, supongo que depende del carácter de cada persona, ¿no? Quiero decir, esto es un duelo, un periodo que tienes que pasar. Y depende de la resiliencia, de la capacidad de adaptación que tenga cada uno, pues lo lleva mejor o peor. En mi caso, reconozco que el mes de junio fue un mes complicado, fue un mes difícil, pues bueno, porque, claro, yo creo que la oposición tiene una labor muy digna, pero no te voy a engañar, preferiría estar gobernando, evidentemente. Pero bueno, pasado el mes de junio, asumes que las cosas son como son, la gente ha votado, ha decidido. No en la inmensa mayoría, porque muchas veces los votos no se corresponden con la realidad. El 45% de la población que votó decidió eso. y nosotros estamos en la oposición, y sobre eso hay que trabajar. ¿Dónde estás?
¿En qué cree Olga del Sueño que falló Izquierda-Esquerra, bueno, el tripartito Izquierda-Esquerra, en este caso con Podemos y con el Partido Socialista?
Bueno, creo que hubo algunos fallos. Creo que evidentemente la relación entre los tres partidos fundamentalmente, pues al principio costó. Es verdad que algunas veces no teníamos muy claro, hablo de Izquierda-Esquerra, la diferencia entre partido Izquierda-Esquerra y equipo de gobierno. Algunas veces mezclábamos y eso pues algunas veces generó alguna tensión. Gobernar entre tres partidos diferentes no es fácil. Y creo que aún así conseguimos hacerlo bien y solventamos los problemas, como en todas las relaciones, hay momentos buenos y momentos malos. Creo que los conseguimos solventar. Creo que también cometimos el fallo de explicar a la ciudadanía poco lo que hacemos.
La labor de comunicar, tan importante.
Sí, creo que es importante, pero lo que a mí no me gusta es la propaganda. Y creo que hemos pasado de falta de comunicación a propaganda y marketing.
Que a veces son los tiempos modernos, ¿no?
Bueno, sí, pero yo, mira, creo que la ciudadanía, hay una cosa que me parece fundamental. La ciudadanía, los seres humanos, la ciudadanía, creo que somos inteligentes y creo que tenemos el derecho y el deber a estar informados y estar bien informados. Y una vez estamos bien informados, cada uno evidentemente puede tener la ideología política que más le convenga y con la que más cómodo se sienta. Pero es fundamental tener esa información, no vale hacer solo una foto o dar pinceladas o no explicar bien las noticias y dejar. Te voy a poner dos ejemplos para que sepas a lo que me refiero. Cuando primero creo que se está vaciando de contenido el Facebook institucional, que debería ser el canal de comunicación propio para la ciudadanía, y se está llevando prácticamente toda la información al perfil personal del alcalde. Creo que eso es un error. Y luego, en ese perfil personal del alcalde, claro, si tú lees, por ejemplo, se han destinado 843.000 euros a proyectos de formación. Si tú lees eso, dices, bueno, pues es una gran noticia, pero quizá lo que habría que explicar, porque es una noticia, no es una propaganda ni un marketing, sino una noticia, lo que habría que explicar es que se han destinado 843.000 euros, de los cuales prácticamente la totalidad, más de 600.000, vienen subvencionados por Gobierno de Navarra. De esa parte que le queda al Ayuntamiento por pagar, se paga en 3 años. Se han destinado a un PIF, a una escuela-taller. Este año creo recordar que ronda los 50.000 euros de aporte, de 843.000 a 50.000. Y además el Ayuntamiento no solicita. Lo que hace es, y lo solicitamos nosotros, lo apoyamos nosotros, porque los PIFES empiezan en septiembre, pero se trabajan en marzo o en abril, las entidades que los piden, como la Fundación Laboral de la Construcción o la Fundación Ilundain, solicitan el apoyo en una carta del Ayuntamiento. Eso lo firmamos nosotros, y un compromiso económico. Esa es la información. Y sobre esa información cada uno que opine lo que quiera.
¿Por qué siempre la oposición en esta ciudad siempre achaca al equipo de gobierno lo mismo, la falta de información sobre las cosas que se hacen?
Pues no lo sé, pero yo desde luego tengo claro que a nosotros nos está faltando la información y se nos está negando información que deberíamos tener. Y estamos empezando a ver cómo permanentemente aparecen noticias en prensa, como por ejemplo la de hoy del Parque Belkeiles. Noticias en prensa que ni han pasado por una comisión, ni han pasado por una junta, ni se nos ha informado. Eso me parece que es grave y sobre todo me parece que es una falta de respeto tremendo, no ya a la oposición, sino a la ciudadanía a la que representamos. Una cosa es ser prudente mientras se está trabajando un tema. Una cosa es que no te cuenten absolutamente todo. Pero no puede ser que aparezcan cosas en prensa antes de pasar por una junta de gobierno. Puede pasar alguna vez, pero que sea algo habitual y que se solicite información en juntas y en comisiones y en pleno, y las contestaciones siempre sean, ya lo contestaremos, ya lo hablaremos, contestaremos en tiempo y forma, pero no se dé la información real, pues me parece que no es justo ni es responsable. Porque, insisto, la labor de la oposición es muy digna y muy necesaria.
Aparte de eso, como estás viendo este nuevo equipo de gobierno, a veces da la sensación de que están haciendo muchas cosas en poco tiempo, ¿no? ¿O no?
Bueno, volvemos otra vez al marketing, a la propaganda. De verdad, es que creo que es eso. Me parece, evidentemente, ni podemos estar nosotros todo el rato enfadados y reclamando eso, pero sí que me hubiera gustado algún gesto de reconocimiento, porque, de verdad, nadie bien informado puede creerse que un alcalde o un equipo de gobierno, sea este o sea quien sea, llega el 13 de junio o el 14, el 15 de junio a una institución y en 15 días dice, venga, vamos a sacar dinero de aquí, vamos a hacer esta obra, o sea, todo lo que se ha encontrado, lo bueno, lo malo, los problemas, porque evidentemente habrá problemas. Uh-huh. En mayo no está todo el año solucionado, ni muchísimo menos. Todo lo que se han encontrado es porque había proyecto y financiación. Ellos, evidentemente, van a ser los que corten el lazo y se hagan la foto. Pero todas las calles del barrio, las que se hicieron primero y estas, Eza Capuchinos, Parque del Queiles, las piscinas, todo eso han sido proyectos gestados y con presupuesto del anterior equipo de gobierno.
Uh-huh. Con lo cual sería de señores y de caballeros decir que están finiquitando algo que comenzó el anterior equipo de gobierno.
Sí, creo que no costaría nada. Mira, fíjate, si buscamos en hemeroteca, creo recordar que una de las primeras cosas que nosotros inauguramos, porque en 2015 no había nada, cero. De hecho, lo único que tuvimos que hacer fue el cubrimiento del Keyless, que fue casi 1 millón de euros y que nos hipotecó prácticamente gran parte del presupuesto de 2016, porque fue algo que nos dejaron ahí para hacer. Menuda inauguración, un cubrimiento del Keyless bajo tierra. Pero independientemente de eso, creo que una de las cosas que primero hicimos de cero nosotros fue toda la obra de acondicionamiento del Virgen de la Cabeza para que Policía Local dejara el Molinar. Uh-huh. Y si buscas hemeroteca, no estoy mintiendo. En la propia noticia, en Eco Larrarte, cuando estaba inaugurando el Virgen de la Cabeza, hizo alusión a los dos concejales que habían pasado previamente y les agradeció el trabajo. Uh-huh. Creo que no cuesta nada y que sobre todo porque además hay mucho trabajo de los técnicos que vienen detrás.
Sería de justicia, además, decirlo y proclamarlo así. ¿Qué está pasando con el tema de asuntos sociales? Carta viene, carta va y esas cosas que a veces es muy difícil explicarlo aquí en la radio porque a veces son artículos de opinión muy, muy extensos.
Es muy complicado porque son artículos de opinión extensos, porque es imposible trasladar todo lo que tienes en la cabeza. Mira, yo solamente puedo decir una cosa. Lo comentaba el otro día en mi perfil de Facebook. De verdad que estoy convencida, cada uno tendrá su opinión, pero yo estoy convencida de que no hay nadie, y sobre todo ningún político de los que han pasado en la anterior legislatura o de los que están ahora, que conozca más el área de bienestar social como Marisa Márquez. Como decía antes con Eneco, ¿habremos cometido fallos? Por supuesto. Habrá gente que no opine ideológicamente como nosotros, por supuesto. Pero Marisa Márquez es una de las personas que conozco que más ha trabajado por y para Tudela. Uh-huh. Se ha dejado la piel y conoce perfectamente servicios sociales. Y cuando una persona que conoce servicios sociales va comisión tras comisión o junta tras junta o pleno tras pleno a preguntar cómo van los temas que estaban lanzados y la respuesta es siempre, bueno, ya lo miraremos, bueno, eso no lo estamos haciendo todavía, bueno, ya eso ya lo... Pues yo entiendo que esté enfadada. Y además eso, luego se confunden muchas cosas. Lo de la mesa técnica del mayor, por ejemplo, o sea, es que de verdad, o sea, la señora Güera no sabe lo que es la mesa técnica del mayor. No puede contestar diciendo que ya se convocó en septiembre, porque eso es el consejo del mayor, que no tiene nada que ver con la mesa técnica. Y Marisa Márquez ha preguntado todas las veces por la mesa técnica del mayor. Uh-huh. Entonces, de verdad, creo que sería bueno que preguntaran y que se informaran. Si yo estoy segura de que Marisa no tendría ningún problema en decirle las cosas.
Con lo cual, no desechemos, es un poco también el mensaje que se lanza. Yo también he dicho, ¿no?, que cuando son cosas buenas para la ciudad, que nos dejemos de simbologías, de partidos, sino que busquemos las ayudas entre unos y otros, entre gente que ha estado trabajando, los que van a trabajar a partir de ahora, etcétera, etcétera, que yo creo que nos iría mucho mejor a nivel general, ¿no?
Seguro, mira, sobre eso te voy a poner un ejemplo, porque también creo que es bueno. Eso, tengo un poco la sensación de que si no se informa y no se reconoce o no se agradece, creo que no hacemos un bien a la sociedad en general, porque todos deberíamos ser así. El día 14, hablo de memoria, pero juraría que fue el 14 de junio, el alcalde en funciones, Eneco Larrarte, su último día como alcalde de funciones, en funciones, firmó la solicitud de dos subvenciones, 120.000 euros para el patinódromo y 120.000 euros para la impermeabilización de la cubierta del polideportivo. Uh-huh. 240.000 euros que han sido aprobados y que la resolución llegó hace poco. Sobre eso no se ha comentado nada, debe ser que como lo gestionamos nosotros no importa. Casi un cuarto de millón de euros entraron porque el último día en el que el alcalde de Colarrate estaba en funciones decidió que, aunque sabía que él ya no iba a ser alcalde, lo mejor era seguir luchando por Tudela. y tenemos 240.000 euros gracias a que ese último día, a pesar de que ya se iba, nos íbamos a ir, uh-huh. lo hicimos porque entendemos que eso es lo bueno para Tudela. Uh-huh. Y ahí nos encontrarán siempre.
Te voy a preguntar algo que a mí me cabrea soberanamente, con perdón, y es que en los plenos municipales intentemos a base de mociones arreglar el mundo, arreglar España, uh-huh. y haya muy pocas mociones que se refieran a la propia ciudad, a Tudela.
Sí, bueno, claro, nosotros, es verdad que Izquierda Esquerra, por ejemplo, a lo largo de todos esos años, claro, si nos remontamos a los 40 años que de alguna forma u otra hemos estado presentes en el ayuntamiento, ha habido cuestiones externas que hemos llevado, fundamentalmente cuando entendíamos que eran cuestiones de derechos humanos o que estaba pasando por una situación complicada. Creo que sí que de vez en cuando hay que hacer algún guiño así. Pero, por ejemplo, en el último pleno, te comentaba antes, fuera de micro, que nosotros llevábamos dos mociones, que no te digo cuáles porque las vamos a presentar ahora en noviembre.
Puedes adelantarlo, ¿eh?
No, porque estamos todavía terminándolas, a ver si luego nos las vamos a poder presentar y hay un problema. Vale, pero vale. En principio son dos mociones que estábamos trabajando y que son para Tudela, en beneficio de Tudela, es algo concreto para Tudela, y las retiramos porque... Claro, se presentaba, por un lado estaba el PSN con la de las 13 rosas. Bueno, presentó PSN, ya sabéis nuestra opinión, pues ya está. Por otro lado estaba la de Aquiles Cuadra, que era el aniversario, era en octubre. No tiene sentido presentarla en otro mes. Y bueno, pues pensábamos que además en el momento histórico que se estaba viviendo, en esa semana en la que además se exhumaba al dictador, bueno, pues creíamos que era un momento conveniente para hacerlo. Pero claro, luego Navarra Suma presentó una sobre Cataluña en la que explicamos en el pleno que nosotros no acabamos de sentirnos cómodos porque nos parecía que era mucho más amplio el problema. Entonces hicimos una alternativa para no tener que rechazar la suya porque tampoco no estábamos por la labor de rechazarla. Claro, se empezaron a sumar tantas mociones que... Pues que uh-huh. se complicaba mucho el tema. Entonces nosotros retiramos esas dos para presentarlas en noviembre. Pero sí coincido contigo en que tenemos que intentar, todos y todas, hacer un esfuerzo para que las mociones vayan más destinadas a cosas de Tudela.
Y Franco, cuando hemos quitado las calles de Tudela, que uh-huh. bueno, que eran, bueno, en este caso, bueno, simbología franquista, etcétera, etcétera, uh-huh. Tal como decíais, mociones sobre Franco, Trece Rosas, Aquiles Cuadra, ¿cuándo vamos a mirar hacia el futuro?
Bueno, yo creo que es bueno mirar hacia el futuro, pero nunca es bueno olvidar el pasado. Y sobre todo, hay una cosa que decía Marisa, ¿no? Ojo, no había una moción exclusiva de Franco, lo que pasa que había un punto dentro de la de Aquiles Cuadra. Pero una cosa que decía Marisa era que una herida que no está cerrada siempre sangra. Y creo que es bueno conocer la historia sin odios, sin fomentar esa diferencia, sin fomentar la cultura del odio, pero ser conscientes de lo que ha sido la historia de este país, de lo que ha sido la historia de España, reconocerlo y, por supuesto, mirar adelante, pero no podemos pedir que se mire adelante cuando hay gente que sigue sufriendo por eso, cuando sigue habiendo, que somos el segundo país del mundo después de Camboya, con personas desaparecidas y enterradas en cunetas. Eso no puede pasar en un país democrático. Y eso tiene que ser tratado de una forma natural y se tiene que reconocer a las víctimas y empatizar con su dolor y a partir de ahí, por supuesto, mirar al futuro.
Ajá. Y eso no se cerró y se zanjó en una transición que tuvo España en este país donde todo el mundo cedió por su parte, ¿o no?
No, yo creo que no. Mira, yo tengo la desgracia de tener a un padre muerto, pero tengo la suerte de saber dónde está enterrado. Uh-huh. Si eso no sucede a todo el mundo en este país no es democrático. Hay mucha gente todavía y lamentablemente hay mucha gente que se ha muerto en este país con ese dolor. Y eso me parece que es una cuestión de justicia social y de empatía, de ponerte en el lugar del otro y decir, entiendo que quieras saber dónde está enterrado tu padre, tu madre, tu marido, lo que sea.
Uh-huh. El tema de Cataluña, también no entendí la moción que presentaba Izquierda Esquerra sobre equiparando las víctimas que habían ido de una manera, bueno, voluntaria, a armar jaleo en la calle con la de los policías. No lo llegué a entender.
No, nosotros no comparamos. Mira, para empezar, creo que comparar víctimas es un horror y un error. O sea, una víctima y el dolor que supone hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no comparábamos. Lo que estábamos diciendo era, primero, que no podemos solamente hablar de una parte, porque también ha habido, y creo que además debe ser investigado, y es normal uh-huh. que si ha habido abusos o si ha habido un exceso a la hora de reprimir determinadas acciones, también hay que investigarlo y también hay que condenarlo. El hecho de que, o sea, yo creo y que hay que apoyar a las fuerzas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Creo que además se juegan mucho y que lo pasan muy mal y que han tenido momentos de mucha tensión, y eso lo apoyamos, sin ninguna duda. Pero eso no quiere decir que además de eso haya actos puntuales que puedan salirse un poco de lo que debería ser. Y en ningún momento, para nada, apoyamos las minoritarias acciones violentas. Siempre lo hemos dicho, la mayor parte de la gente que se estaba manifestando en Cataluña lo hacía de forma pacífica.
Pocos pero ruidosos, ¿eh? Mira cómo dejaron.
Eso es, o sea, de forma pacífica, la inmensa mayoría. Lamentablemente siempre hay minorías de personas que deberían estar en otro sitio. Cuando pasan un partido de fútbol, siempre hay minorías violentas que acaban reventando las acciones y que son los que se llevan el protagonismo. Y en eso estamos totalmente en contra y nos parece deleznable, sin ninguna duda.
Pues vamos a Tudela, ya me queda un último minuto. ¿Por dónde pasa el futuro de esta ciudad?
Bueno, pues espero que pase.
En los próximos meses.
Espero que pase por un futuro de mejor convivencia, de mejor relación, de que estemos todos y todas a una en las cosas realmente importantes, que sepamos debatir y diferenciar nuestros puntos de vista sin que eso suponga más allá de lo que es normal en democracia, tener diferentes puntos de vista. Espero que sea una ciudad más, bueno, más abierta, más tolerante. Espero realmente que no afecte y que las elecciones del 10 no traigan un aumento de la extrema derecha. Creo que estamos asistiendo a aseveraciones muy muy desagradables y muy lamentables que nos deberían horrorizar a todos. Y sobre todo, bueno, pues que seamos más abiertos, que no haya tanto marketing y que haya más información. Creo que es fundamental, y que cada uno con esa información bien dada opine lo que quiera.
Una vez que se acaban los plenos, ¿cómo es la relación entre vosotros?
Bueno, diría que como en el colegio, ¿no? Está, progresa adecuadamente o necesita mejorar. Yo creo que ahora mismo necesita mejorar siempre, una relación siempre necesita mejorar. Bueno, pues también creo que depende del carácter que tengamos cada uno, y es verdad que nosotros ahora tampoco estamos tanto en el ayuntamiento. Y bueno, pues educada y ya está. Creo que todo se puede mejorar.
Efectivamente, sería también por el bien de la ciudad y de la ciudadanía, desde luego que sí. Olga Resuello, muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? Nos volveremos a perseguir en otro momento y seguiremos hablando, porque aquí, como siempre, también tienes tu casa.
Gracias a ti.
Gracias y hasta la próxima.